Estás escuchando Leyendas de los Ochentas en Radio Olín, 101.5 FM.
Llego de la fiesta muy frustrado, pues nada cayó. El sol quiere salir, me le adelanto para ir a dormir.
Dos décadas en la industria de la música y medios de comunicación. Estás escuchando Leyendas de los Ochentas con su anfitrión, Saúl Mejía. Desde los estudios de Radio Olín, 101.5 FM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a regreso a su show Leyendas de los Ochentas, aquí en Radio Olín, 101.5 FM. El día de hoy tengo el honor y el orgullo de darle la bienvenida al actor de doblaje y exlocutor, al señor Gustavo Mena, una de las voces más reconocidas hoy por hoy en la industria del entretenimiento en Hollywood. Él ha hecho películas, ha hecho programas de televisión, ha hecho programas en el internet, ha hecho comerciales y una de las voces más reconocidas. Lo más probable es que cuando usted pone una película traducida al español, ya sea en su Blu-ray, en su DVD, lo más probable es que esté escuchando la voz del señor Gustavo Mena. El día de hoy lo tenemos aquí con nosotros y nos estará contando un poco de su historia, un poco de sus aventuras, cómo comenzó su carrera. Y bueno, es un honor y un placer para mí darle la bienvenida al señor Gustavo Mena. Y por favor, caballero, salude al Valle de San Fernando.
Mandamos un gran,
caluroso saludo a todo el Valle de San Fernando, antiguos vecinos míos, porque has de saber que yo viví ahí también.
Bueno, caballero, cuéntenos cómo comenzó su carrera.
Hola, Saúl. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues mi carrera empezó hace mucho tiempo, se puede decir que desde la primaria. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Porque me tocó ganar un concurso de declamación el Día de las Madres. Y ahí probé el aplauso por primera vez. Esa fue una sensación muy agradable que hasta la fecha la sigo recordando.
No. Me refiero a que ¿cuándo fue el primer trabajo que tuvo, el cual realmente le pagaban? ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo comenzó su carrera?
Ah, pues me tocó ser la voz oficial de una tienda ahorrera, una tienda de departamentos, donde pues te das cuenta que tu voz ejerce cierto efecto sobre las gentes, donde agarrabas el micrófono y decías: en estos momentos nuestro departamento de artículos del hogar, su jefe ha perdido la cabeza. Y la gente se queda así porque pues no estaban acostumbrados a escuchar una cosa así. Yo veía cómo se detenían en los pasillos con el carrito las señoras y se quedaban escuchando así, viendo hacia las bocinas y escuchando a ver qué más iba yo a decir. Y decía, por ejemplo: a partir de este momento y únicamente, fíjese bien, únicamente por 15 minutos, todas las escobas de mijo. A mí se me va a quedar grabado esa palabrita porque era la primera vez que lo escuché. Mijo, yo dije, pues mijo es mijo, ¿no? Y en aquel entonces pues ya tenía un hijo pequeño. Y el mijo, pues bueno, pero es un material con el que hacen las escobas. Y si a partir de esto, de este momento y solamente por 15 minutos, todas las escobas de mijo van a estar a tal precio, no me acuerdo del precio ya ahorita, pero la forma en que se dicen las cosas es el efecto que da. En friega la gente iba corriendo en los pasillos, no te miento, Saúl, iba corriendo la gente a donde estaban las escobas y volaron las escobas. Lo curioso de esto es de que siempre estaban en ese precio. Entonces me dijo la de artículos del hogar, dice: ay, anúnciame las que ya me cayó gordo, ya las quiero quitar de ahí. Entonces, desgraciadamente, me sentí mal después porque pues, es una forma de verle la cara a la gente, ¿no? Y no me gusta eso. Pero, te repito, es la forma en que dices las cosas.
Parece que usted realmente se divertía haciendo su trabajo mientras estaba trabajando en este supermercado de Aurrera, ¿no? Y bueno, cuéntenos qué más hacía durante la década de los 80s mientras estaba trabajando en esta tienda de Aurrera.
Bueno, otro de los detalles que me pasó en esa tienda era, como yo era el jefe de departamento de promociones, o sea, todo artículo promocional que está en la entrada de las tiendas, pues obviamente es la novedad y es está en la mera entrada precisamente para que cause un efecto innovador, vamos, para que le llame mucho más la atención al cliente. En otro momento vamos a platicar de por qué están las cosas acomodadas en diferentes lados para que la gente consiga, o sea, más fácil agarrar la mercancía y todo eso. Todo tiene un porqué. Y eso lo aprendí precisamente estando en esa tienda. Entonces, pues yo pasaba por cada departamento a ver cómo estaban, pues que los precios estuvieran bien marcados, porque si hay un precio que está mal y la gente agarra mercancía con el precio equivocado, por decir algo, que al departamento de caballeros se le olvidó cambiar la etiqueta o cambiar un precio, y pues alguien se lo lleva con ese precio que está marcado o que está en la etiqueta, se le tiene que respetar, porque si no es falsa publicidad, que eso sí se maneja ya ahí y aquí en Estados Unidos. Entonces pues yo pasaba cada rato por el departamento de salchichonería, y tú ves los rodillos esos donde ponen las salchichas a freír, que se están dando vueltas solitas, y llega un momento que de tantas vueltas pues se secan, ¿no? Entonces ya sabía yo cuánto tardaba más o menos en cocinarse la salchicha, y pues antes de que la tiraran decía: y esta ya está flaca, y cámbiala. Me la llevaba y nomás la embarraba con ketchup y me seguía mi recorrido por la tienda. Entonces pues ya no tenía ni que almorzar ni nada, me llenaba de salchichas ahí. Esa era una de las cuestiones chistosas, de las cosas chistosas que me pasaban en esa tienda. Pero sí, también fue una época donde me llamaba mucho ir al cine. Entonces tenía un amigo, pues su papá trabajaba para películas nacionales en México, entonces íbamos casi todos los días al cine. Ya veía la forma de ver cómo salía yo temprano o algo, y vámonos al cine, así fuera la medianoche, y vamos al cine. Y nos atiburrábamos de lo que fuera, palomitas o lo que fuera, y nos la pasábamos muy bien en el cine. Así es de que, pues a eso añádele tantas cosas, aventuras, novias, era muy noviero yo, y muy amiguero también. Me gusta hacer amigos y hago amigos muy fácilmente. No sé, será el carácter, será lo que sea, pero sí, tengo suerte de ser favorecido con la amistad de muchas gentes.
¿Y cuáles son algunos de los retos que ha tenido que enfrentar en su carrera?
Pues más que nada la competencia, está muy, muy competida esta carrera y cada vez está más competida, entonces hay que prepararse, hay que actualizarse y hay que pues no dejar de innovar, más que nada, echarle muchas ganas.
¿Quiénes son algunas de las personas que le ayudaron o que le motivaron cuando comenzó su carrera?
Bueno, no me gustaría dejar de mencionar a alguno, pero hubo muchos maestros para mí, como un Rubén Moya, por ejemplo, todo el mundo lo conocía, Rubén Moya, Álvaro Tarcisio, Gustavo Rocha, mi tocayo, y varios más que me dieron clases de doblaje, antes que nada.
Rubén Moya, ¿cómo conoció usted a Rubén Moya? Rubén Moya es uno de mis héroes, uno de las personas que desde que era un niño he admirado. Para los que no saben quién es, él era la voz de He-Man, el personaje de He-Man y los Amos del Universo. So, desde entonces, bueno, desde esos tiempos es que yo lo he admirado muchísimo al señor. Y bueno, y por hoy es locutor y también da clases precisamente de locución.
Pues él daba clases, bueno, me dio clases de doblaje en Audiomaster 3000 en México. Ya hace bastantes años.
Bueno, ¿y a qué se dedicó después de haber sacado su licencia y tener esos estudios intensivos con el señor Rubén Moya?
Yo empecé en los 80s precisamente a ser locutor de radio y televisión. Saqué mi licencia con mucho trabajo porque te exigían muchísimo. Historia, geografía, conocimientos generales, idiomas. Tienes que saber algunos idiomas, o sea, la pronunciación básica. Te estoy hablando del alemán, italiano, francés, inglés. Y conocimientos en general, historia, geografía política, en fin, las siglas que significaban, que era bien importante, porque uno como comunicador debía estar al tanto del acontecer mundial. Entonces, yo recuerdo que compañeros que se hicieron locutores en la misma generación, con una voz muy fuerte, o sea, tremendas voces que yo en aquel entonces admiré, pues no pasaban el examen. Entonces, imagínate qué tan fuerte pudo haber sido un examen para convertirse en locutor. Y yo afortunadamente conté con la suerte, porque digo yo, me salvé. Porque sí iba yo preparado, de panzazo debía haber pasado. Pero la satisfacción de haberme hecho el locutor de radio y televisión es increíble. Imagínate, vienes a otro país a escuchar cada barbaridad y dices tú, bueno, pero es que ¿dónde les dieron la licencia de locutor? Y no, aquí no les dan licencia de locutor, aquí se las regalan. Con el simple hecho de trabajar en una estación de radio o televisión, ya automáticamente se dicen locutores. Y desgraciadamente son los que dañan al gremio. Anteriormente escuché que entrevistaste al camarada
Humberto Luna, y no es una de las personas que entrevisté, solo puse una foto en Facebook, creo que es lo que usted vio, pero no he tenido el honor de entrevistarlo todavía. Pero bueno, continúe diciéndonos, ¿qué fue lo que significó para usted los 80s?
La mejor época del mundo. Muchas experiencias, la disco, bailes por aquí y por allá, en fin. La época de echar novio, más que nada. Muy, muy feliz esa época. Yo creo que es la mejor, la de los 80s. En aquel entonces, en los 80s, era mi época de fiebre de sábado por la noche. Entonces, era época de andar visitando discotecas, ir con los amigos a pasear, a salir más que nada a Cuernavaca, por ejemplo, que es el lugar más cercano a la Ciudad de México, como sabes, soy de allá. Y pues nada, era puro party.
Bueno, y con eso nos vamos a otra pausa musical, así que no se muevan, no se vayan para ningún lugar, y usted tampoco, señor Mena, no se vaya para ningún lugar, que al regresar, el señor Gustavo Mena nos seguirá contando qué fue lo que significó para él la década de los 80s.
Hola amigos del Valle de San Fernando, les traigo dos excelentes noticias. La primera, Grandiosas en Concierto será transmitido a través de streaming, así que podrán ver este magnífico concierto aquí en México como en Los Ángeles y por supuesto en el Valle de San Fernando. Esta será una maravillosa producción del señor Hugo Menjuto, tal y como lo ha hecho por los últimos 10 años, ahora también a través de streaming. No se pierdan a Dulce, Rocío Banquels, María del Sol, el próximo 24 de octubre a las 8 de la noche, tiempo de México, y 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Los boletos ya están a la venta en www.eticket.mx. La segunda noticia es que su show, Leyendas de los 80s, estará rifando 20 boletos. Para poder participar en la rifa, lo único que requieren hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta al video de promoción del evento. Así que corran, entren a YouTube y disfruten de este concierto. Reportando desde la Ciudad de México, Rosalba Rodríguez para Leyendas de los 80s, en Radio Lin 101.5 FM.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Lin 101.5 FM.
Silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre. Hola Valle de San Fernando, estoy aquí para recordarles que nos sigan en nuestras páginas de YouTube, Instagram y Facebook. Por favor, activen las notificaciones para que estén al pendiente y el día de todo el contenido que estamos constantemente creando para todos ustedes. No se olviden de visitar nuestra página web en leyendasdelos80s.com, donde podrán escuchar los episodios anteriores. Este año la legendaria Vicky Carr celebró sus 80 años de edad y 60 años de carrera artística. Ganadora de 5 Grammys y una estrella en la caminata de la fama de Hollywood, haber tenido la oportunidad de cantar para la reina de Inglaterra y 5 presidentes de los Estados Unidos, Vicky Carr es definitivamente una leyenda de los 80s. Actualmente ella reside en San Antonio, Texas, y el 10 de octubre tendremos una entrevista exclusiva con la estrella legendaria. No se lo pierdan aquí en su programa Leyenda de los 80s en Radio Link 101.5. Reportando desde Austin, Texas, Richa Martínez.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Link 101.5 FM.
Perdida en las tinieblas, llorando por tu ausencia. Por tu amor estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor. Y ahora tú te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame. Por tu amor estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí. Y ahora tú te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amigo y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame, yo ya no.
Y ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos con nosotros al señor Gustavo Mena, actor, actor de doblaje y exlocutor durante la década de los 80s. El día de hoy él nos está contando qué es lo que significó para él la década de los 80s. Así que continuamos, caballero. Díganos, ¿cuáles fueron algunos de sus artistas favoritos?
Cool and the Gang eran mis favoritos. Otro grupo, War. Que tú sabes que, hey, es más, de hecho tú tienes amigos de War. War fue de mis favoritos en aquel entonces. los discos de Jugo de Hits tenía una colección de diferentes éxitos de aquel entonces y algunos fuertes, pesados para la época. Yo me acuerdo uno que decía Fiebre Salvaje, así se llamaba la canción, y eran puros quejidos y toda la cosa. Me acuerdo perfectamente porque ese disco lo puso mi hermana a todo volumen en la casa, y lo primero que llegó mamá fue a hacer es aventarle el disco por la ventana porque eran puros quejidos y casi nada de música. Gritos así como que ay papá qué rico, claro, ay, claro, qué sí. Fiebre, que no sé tanto, y quejidos. Entonces pues obviamente no dejaba nada de imaginación y lo tiró. Nada más que pues, mi hermana también de carácter fuerte lo volvió a comprar.
Y ahí lo tienen, ahora ya saben cuáles son algunos de los artistas favoritos del señor Gustavo Mena. Y Sal Rodríguez, si estás escuchando esto, bueno, ahora ya sabes de que tienes un fan desde hace muchísimo tiempo. Y este señor Gustavo Mena, le vamos a conseguir un saludo de parte de Sal Rodríguez, quien es el baterista del grupo War, para que le mande un saludo. Y bueno, con eso nos vamos a otra pausa musical y continuaremos con esta entrevista con el señor Gustavo Mena al regresar.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
Amor, amor, no me nombre ya, que mi alma que
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín 101.5 FM.
Ya estamos de regreso aquí en su show Leyendas de los 80s en Radio Orin 101.5, y el día de hoy tenemos con nosotros al señor Gustavo Mena, actor, actor de doblaje y ex locutor. Díganos, señor Gustavo Mena, después de la década de los 80s, ¿usted a qué se dedicó? ¿Qué carrera continuó o en qué ha trabajado?
Bueno, ya después de haberme hecho el locutor de radio y televisión, pues ya me fui a hacer el doblaje, me informé dónde se hacía el doblaje y obviamente empiezas desde abajo, con papeles pequeñitos, cubriendo personajes secundarios o terciarios. A mí me tocaba hasta, no sé, cubrir, por ejemplo, Vecino 9, que no tiene nada que ver, pero todos esos personajes me ayudaron precisamente a ir entendiendo cómo es el doblaje. Ahí me di cuenta cómo trabajaban la mayoría de mis directores en aquel entonces, que eran los que me daban clases. y mis demás compañeros, que también de eso me aproveché yo, de cómo trabajaban mis compañeros, y trataba de sacar lo mejor y quedarme yo con eso. Para hacer lo mío, obviamente, a mi estilo, no para imitar, porque nunca me ha gustado imitar el trabajo de nadie. Quiero ser, auténtico, vamos. Una persona que sea tal cual en cualquier parte. Así es como me gusta ser. Entonces, pues no, por eso no imito yo ningún tipo de trabajo de nadie. Quiero trabajar con mi propio estilo. Y afortunadamente, pues empecé con el doblaje por aquí y por allá, y ya después de 2 años que me congelaron, porque no faltan este medio, como en cualquier otro, no faltan las envidias. Entonces, ya después de que libré esa congelada, me empezaron a dar oportunidades, vieron que tenía yo cierta trayectoria, y me dieron oportunidades para hacer papeles estelares, donde afortunadamente pues di el ancho, y de ahí se dan cuenta que sí eres capaz de hacer ese trabajo, y obviamente te empiezan a dar trabajos más importantes. Llegó un tiempo que pues la mayoría de mis trabajos, si te puedo decir que el 80-85% de mis trabajos ha sido papeles importantes, o sea, papeles principales, o el secundario, o sea, protagónico o coprotagónico, pero de peso, vamos, o sea, creo que sí he demostrado que me gusta mi trabajo y que le echo muchas ganas a lo que hago. Y ahí está la recompensa, que te dan papeles importantes a lo largo de tu carrera. De ahí seguimos con comerciales también para radio y para televisión. Pero mi pasión es el doblaje. Eso sí, no la cambio por nada. Porque se me hace que le tienes que echar mucho más ganas para demostrar. Porque no tienes otro argumento, no tienes nada más que tu voz. Entonces, con tu propia voz tienes que demostrar, imagínate, que superas muchas veces hasta al mismo actor. Hay ocasiones que la voz del actor no le va. Y luego en el doblaje, pues, tiene que tener cierta similitud con el personaje, o tiene que ser con cierta lógica, ¿sí? Si escuchas una persona grande, de color, pues más o menos le tienes que cambiar la voz así, bueno, ¿me explico? Y si es más viejo, le tienes que echar más aire para que se oiga más cascado, más cansado. En fin, son técnicas que vas aprendiendo a lo largo de la carrera, y que te cuesta menos trabajo, obviamente, y te posesionas del personaje porque ya tienes la experiencia, ya te es más fácil meterte en el personaje, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que le cuesta un poco más de trabajo. Y a mí no, yo nada más, cuando, por ejemplo, cuando me dieron este personaje de Bojack, yo me imaginé, si un caballo hablara, ¿qué voz le pondrías, no? Entonces, para empezar, dije, vamos a ver. Y como que ahí inmediatamente entras en personaje. Y le haces la voz así como que chistosa, porque imagínate un caballo hablando. Entonces, esas son las pequeñas cositas que le dan chispa a tu vida y le dan sabor a tu vida. Y eso es en términos generales, Saúl, a lo que nos dedicamos y de lo cual estamos muy orgullosos.
¿Y cuáles son algunos de sus proyectos favoritos en los cuales ha tenido la oportunidad de trabajar?
Mi favorito, por ejemplo, fue la vida de Juan Pablo II. Ahí me cambió mucho. Yo no soy así como que muy fanático. O sea, soy bautizado católico, pero le voy a la América, ¿no? Entonces, así como que no me meto mucho en religión. Pero cuando me tocó hacer el papel de la voz de Juan Pablo II, Carol Botigua, ahí me enteré de qué clase de persona fue el Papa. Y se ganó mi respeto, déjame te digo, ¿eh? Porque pues la ideología de él y por lo que pasó, y tiene una vida muy triste, tiene una vida muy, una vida que te podría haber marcado a cualquier persona. Los invito a que busquen esa película, se llama Have No Fear, y es la vida de Juan Pablo II. Ese fue mi proyecto hasta ahorita más fuerte, más pesado. Tardamos 3 días en grabarlo, porque obviamente hubo que hacer cambios en la voz. Son tres etapas donde yo participo. Una donde él es joven, que es, estaba como actor, porque el papá iba a ser actor y tenía novia, cosa que nadie sabe, o muy pocas personas saben. Y él dejó a la novia y dejó la carrera de actuación por meterse a la iglesia. La otra época que me tocó hacer la voz es cuando ya se convierte en sacerdote. Y la tercera es cuando ya es el Papa Juan Pablo II enfermo, ya en su etapa pues culminante, ¿no? Cuando ya está muy dañado, el Papa está muy, muy enfermo, y esa es la parte más difícil que nos tocó hacer, porque obviamente era demasiado aire y no sé, y además que era triste ver cómo se venía para abajo esa figura tan importante que fue el Papa. Eso por un lado. Por el otro, pues películas cómicas, me tocó hacer muchas de Madía, la mayoría de Madía. Soy el señor Brown, soy el juez Peoples y soy el testigo protegido en Madía's Witness Protection Program, algo así se llama la película. Otra donde soy el papá de unas niñas, se llama Daddy's Little Girls. Hice también una película, $1 Million Hotel, con Mel Gibson. Pues ahí hice la voz de Mel Gibson. Hice la voz de este que hace el de Cuna de Lobos, ¿cómo se llama? Danza con Lobos, Kevin Costner. Me tocó hacer a Kevin Costner en Swing Boat, una historia muy cómica, muy chistosa, donde él, por estar borracho y dormido, se le olvida botar y su hija lo hace para no quedar mal, pero se va la luz y se queda atorado el boto. Entonces es la persona que decide quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, un voto de diferencia. Entonces imagínate en la que se mete, ¿no? Ahí van los candidatos, o el presidente va a buscarlo para, obviamente, para ganárselo y que vote por él, y va el contrincante, el que es el aspirante a la presidencia, también a ganárselo, para que vote por él, y está cómica la cosa. Ya no les platico más para que la vean. ¿Qué más? Me tocó hacer en Harsh Times Christian Bale, que fue quien hizo a Batman después, hace esta película que se llama Harsh Times. Él es un excombatiente, no recuerdo de qué guerra, pero tiene un trauma. El trauma posguerra, ¿no? Donde están afectados psicológicamente, pero se va a aplicar a la policía. Y no pasa porque pues se consume drogas y toda la cosa. Entonces, está fuerte la película. Está muy buena. Sale Eva Longoria también. Ese es Harsh Times. ¿Qué otra que me haya gustado como película? Ah, The Shack. Es una cabaña donde se le aparece Dios a un tipo que está buscando a su hija. Está bonita la película también. No quiero comentar más para que la vean. ¿Cuál más? Los Avengers en caricaturas, la 1 y la 2. Me tocó hacer a Hulk también. Fue un trabajo muy agotador, porque obviamente son más gritos que nada, y tardamos mucho para hacer esa película, porque es, imagínate a Hulk, y pues no, imagínate una entrevista con Hulk, pues no, tampoco te la recomiendo. Hulk, ¿quién más? Pues en los Avengers soy el Capitán Furia, el que tiene el parche en el ojo, el que le da la orden a todos los Avengers, y ya te imaginarás, es un soldado grande, es un capitán, es un coronel, no, es un general. Así es de que es otra personalidad de personaje, valga la redundancia. ¿Quién más? Una que se llamó Happier Than Ever After, donde hago el papel de un príncipe que es medio tonto, pero muy chistoso, muy cómico, porque él trata de ser príncipe viendo una guía para ser príncipe, un ¿cómo se llama? Un manual para ser príncipe. Entonces él está leyendo cómo ser un príncipe y que se tiene que portar de esta manera y toda la cosa, y está muy chistosa esa película también. ¿Qué más? Pues programas, CSI Miami. Yo fui el famoso Horatio Caine por mucho tiempo, el policía muy ecuánime, muy tranquilo, pero muy interesante el papel. Policías, me ha tocado ser muchos policías. Hice a un policía en el aire, en el avión, ¿cómo se llama? Liam Neeson. En español es Sin Escalas y en inglés se llama Non-Stops, que es una película también muy interesante. Pues ahí me tocó hacer el papel de Liam Neeson. Y así, personajes de ese tamaño, de ese calibre, me ha tocado hacer, Saúl, y pues creo no haber dejado mal a mis compañeros. O sea, para empezar, a mí me gustó el trabajo. Cuando me pongo a pensar, ¿lo hubiera hecho de otra manera? Y digo, no, creo que fue exactamente como debía haber sido. Y no le agrego, ni le pongo, ni le quito, ni le, nada, ni le añado. Creo que todo fue hecho con mucho cariño, todos los personajes. Y si me los vuelven a dar, pues trato de volverlos a hacer igual.
Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos está terminando y estoy seguro que el señor Gustavo Mena tiene muchas cosas que hacer. Tiene un calendario bastante ocupado, así que lo dejaremos ir. Simplemente quiero tomar un minuto para decirle muchísimas gracias, caballero, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Le agradezco todo su servicio y todo el apoyo que nos ha dado desde el principio, de como la Cámara de Comercio de Panorama City, de este nuestro show Leyendas de los 80s, como la voz oficial que anuncia y me presenta. Se le agradece de corazón todo su apoyo, toda su ayuda que nos ha dado, y felicidades en su carrera y en todo lo que ha logrado. Creo que usted realmente es una inspiración para la comunidad y para las personas que nos escuchan. Muchas personas ocupan como una excusa el solo hablar español o no hablar mucho inglés. Ocupan eso como una excusa para no salir adelante o ser algo mejor. Y usted es el perfecto ejemplo de que una persona que inclusive solo habla español o que habla más que todo español, puede salir adelante. Pero hablando un español estudiado, correcto, como tiene que ser, lamentablemente hoy por hoy muy pocas personas realmente hablan español. Inclusive yo no hablo español, es castellano, y este es el español ya modificado con todos los modismos, con todo lo que le agregamos nosotros por nuestra propia cuenta. Y este no es un español correcto, eso es importante, no olvidarnos de nuestro idioma y de hablar un español correcto. No decir mapear, parquear y bueno, todo lo que se utiliza aquí hoy por hoy en los Estados Unidos. Con eso me despido, que tengan un buen día, que tengan un excelente fin de semana. Y muchas gracias otra vez, señor Gustavo Mena, por haber estado con nosotros el día de hoy.
Felicidades que tienes este programa, donde le haces honor a esa época dorada para mí, que son los 80. Y felicidades a toda tu audiencia, y un saludo y un abrazo muy cordial de su amigo Gustavo Mena.
Muchísimas gracias, caballero, se le agradece de corazón, que Dios le bendiga y lo estamos viendo muy pronto. Bueno, con eso concluimos otro episodio más, y por favor no se olviden que la próxima semana nos vestimos de gala, nos vestimos de lujo y le damos la bienvenida a una reina, a una leyenda, ganadora de 5 Grammys, una estrella en la caminata de fama de Hollywood, el haber cantado para 5 presidentes de Norteamérica y la reina de Inglaterra. Una leyenda con muchísimos éxitos durante la década de los 60s, 70s, 80s, 90s e inclusive 2000. Hoy por hoy esta leyenda se encuentra tranquilita descansando en casa debido al COVID-19, como muchísimas otras personas, pero bueno, tuvimos el honor y el placer de hacer una entrevista a ella. Claro, me refiero a la gran señora Vicky Carr, respetada y admirada por todas las personas que están en la industria de la música. No hay quien se le compare. Fue uno de mis grandes, grandes logros, inclusive en la vida, el haber tenido la oportunidad de entrevistar a esta gran señora y, bueno, aprender muchas cosas más que no sabía de ella. La tendremos aquí la próxima semana, así que no se lo pierdan y prepárense para un episodio inolvidable. Con eso me despido y hasta la próxima semana.
Hola, amigas, yo soy Vicky Carr y ustedes no son. I'm just kidding. Y aquí están o van a escuchar en Radio Olín a una entrevista muy interesante que no la quieren perder, ¿ok? It's 101.5 FM.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín, 101.5 FM.
Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olín, 101.5 FM.
Pedir socorro. todo está